Vamos al Padre Alonso, a José Carles, a Alonso, párroco también en Radio Voz, y vamos a preguntarle cuál es su opinión de todo lo que llevamos hablando hasta el momento. Decía el teólogo que la ley del celibato que tiene que ir poco a poco introduciéndose, que hay que ver cómo están las cosas. Fíjense, nosotros apuntamos ejemplos, por ejemplo, en la Ribera Sacra, en Calvos de Randín o en Amezquita, que los sacerdotes consagran previamente las formas religiosas para que la persona formada, que puede ser pueda también repartir la comunión durante la celebración de la misa. Esto ya puede parecer un paso adelante que a lo mejor era impensable en tiempos. Padre Alonso, buenos días.
Muy buenos días.
¿Y usted qué opina?
Pues vamos a ver, hay que ir matizando todas estas declaraciones de estos días, sí, porque pueden dar lugar a confesión. Lo primero que digo es...
¿A confesión o a confusión?
A confusión, confusión. A confesión también, si diera lugar, no vendría mal.
Sí.
Mira, lo primero que digo es que si mañana el Santo Padre dijera: se acabó el celibato para el sacerdocio, para el nuevo candidato, no para los que están ordenados, no pasaría nada. Es la primera idea que quiero dejar claro. ¿Por qué? Porque es una ley eclesiástica que no afecta al depósito de la fe. Es una ley que se impuso en el siglo IV, al ver cómo los curas estaban más preocupados en que sus hijos y nietos y familia tuvieran buenas prebendas, ¿no?, que la atención pastoral. Entonces, la Iglesia lo consideró así en su momento. Luego le hemos oído razones teológicas y tal, y bueno, y se ha mantenido así hasta el tiempo de hoy. Primera idea es esa, punto. Pero vamos a ver lo que dijo el Papa estos días, ¿no? En primer lugar, quiero deciros que el Papa en enero, hablo de hace 6 meses, en enero dijo, citando unas palabras, lo dijo en el avión, que es donde él se siente más a gusto y se suelta más, dijo en el avión...
Cerca del cielo, claro.
Cerca del cielo. Dijo, yo siempre, a veces digo que tiene mal la altura porque siempre dice todas esas cosas cuando está ahí arriba, ¿no? Pues dijo que, citando unas palabras de Pablo VI, que él no quería presentarse en el cielo, no sería quien de presentarse en el cielo, habiendo quitado la ley del celibato. Con lo cual, no está previsto en este papado, por lo menos por ahora, sacar el celibato. Eso está la primera idea. La segunda, que es lo que viene a colación estos días, es que en el instrumentum laboris, o sea, ese instrumento de trabajo para el sínodo de la Amazonía, pues claro, en la Amazonía hay zonas, como en muchas partes del mundo, pues en las que no hay acceso de sacerdotes, y es una zona en la que pastoralmente no se llega porque no hay clero. Hablamos de Brasil, por ejemplo, Brasil, y hablamos de todos los países que rodean el río Amazonas, ¿no? Brasil, el país con más católicos del mundo, el país con más cardenales del mundo, pero que no llega a todos los rincones. Entonces ellos se plantean que para llegar a una zona como la Amazonía, en la que pues le están, entiéndase la expresión, comiendo las babas los evangélicos, que sí llegan con misioneros de otras partes, pues quieren llegar y dicen, bueno, vamos a plantearnos la posibilidad de que varones probados de comunidades sean ordenados sacerdotes. Cuidado, no es ninguna novedad. El Papa Benedicto XVI, a los anglicanos que se pasaron a la Iglesia Católica, que estaban casados, les permitió seguir siendo de rito latino como nosotros, entiendes, de rito latino los católicos de España, por ejemplo, ¿no? Pues les permitió seguir casados, no pasaba nada. O sea, son excepciones a la regla, ¿no?, que no varían el fundamento de esa regla. Entonces, ¿qué dice el Papa estos días? Que vamos a estudiar, ¿no?, la posibilidad de que en algunas zonas remotas haya una serie de hombres, varones casados y probados, que puedan ejercer el ministerio sacerdotal. Pero ojo, citaba también el Papa a un cardenal sudafricano, Fribonger, que creo que, bueno, no recuerdo el nombre, Fritz, es el nombre Fritz, ¿no?, diciendo, bueno, pues lo que se puede hacer de los 3 oficios que tiene el cura, que son oficio, o sea, se llama munus, ¿no?, munus santificandi, munus docendi y munus regendi, o sea, dirigir, gobernar o santificar la Iglesia, pues le vamos a dar el oficio de que puedan decir misa y puedan confesar, punto. Pero no la doctrina, no la enseñanza. ¿Por qué? Porque falta formación, falta estudios. Entonces vamos a dar a esa gente la capacidad de celebrar la Eucaristía y perdonar pecados, acercándonos a la Iglesia primitiva. Pero insisto, es una posibilidad a estudio y que no variaría nada. Y tampoco, yo digo, la hemos vivido con Benedicto XVI, con los anglicanos. Y ahora le viviríamos, pues, en la Amazonía, o, bueno, di tú que si vale para la Amazonía, vale para el Caurel. O sea, que,
claro.
Que una vez que abres la puerta, vale para todas partes.
Uh-huh. Y por eso abriría esa puerta, ¿no?, en cualquier caso, para que también ocurra en más sitios del mundo.
Claro, allí es donde hubiera esa necesidad pastoral urgente, ¿no? Lo que hay, lo que se está revitalizando estos días.
¿Aquí no es urgente, padre Alonso?
Vamos a ver.
De momento no.
Te voy a decir. Urgente es en una zona como en Perú que va al cura cada dos años. Una zona que tiene que ir 14 horas a caballo por la sierra y tarda dos años en ir el cura a esa comunidad, ¿no? O en la Amazonía. Aquí, hombre, a 600, si te fijas en La Coruña, que ya empieza a haber curas que tienen dos parroquias o tres, en la misma zona, la ciudad de La Coruña, en la misma zona de La Coruña hay 4 o 5 misas de 12, 4 o 5 misas de 1 y 4 o 5 misas de 8. Y en la zona del entorno, hombre, pues empezamos ya a sentir que un domingo sí, un domingo no, ya no hay misa. Claro, es imposible, con el clero que tenemos, por ejemplo, por ceñirnos a Galicia, que es lo que nos toca a nosotros, ¿no? Es imposible tener, con el clero que hay ahora, la misma atención que teníamos hace 30 años. Pero te pongo un ejemplo. Yo estuve visitando a un compañero mío que está conmigo estos días, en su diócesis de Brasil, que tiene un millón de habitantes, millón y medio de habitantes, y tiene 60 parroquias. Un millón y medio de habitantes. Y la nuestra tiene un millón de habitantes y 1.072 parroquias. Entiéndelo. No puede haber misa en cada rincón, en cada aldea, en cada pueblo, en cada capilla, como tenemos ahora. Fíjate, yo en mi parroquia tengo 3 templos para una sola parroquia. Eso se va a acabar. Es un privilegio que tardará X años en acabarse, pero se acabará, ¿no? Y que en una misma parroquia de ciudad tenga que haber 6 misas el domingo y que en el entorno pues no haya ninguna, pues a lo mejor habrá que, como se hizo en algún caso en los años 80 y 90, adoptar una parroquia rural. Eso lo decidirán los pastores.
Pero vamos, pero en cualquier caso, usted cree que no pasa nada, ¿no? ¿Eh? Cree que efectivamente va a haber cambios, ¿no? De reorganización o como quiera usted llamarlo.
A la fuerza ahorca.
Claro.
Entonces, la necesidad que crea el órgano, ¿no? Entonces, ahora hay necesidad. O sea, se ordenan 3 curas al año, mueren 25 curas al año. Y al cura los curas que estamos ahí temblamos que no te muera el Dalau, ni mueras tú, porque si te muere el Dalau, te tocan sus 5, sus 8 o sus 10 parroquias, ¿no? Porque no hay sustituto. Uh-huh. Pero bueno, ya están planteando la escuela de la gente desde pastoral, ¿no? Que son 2.000 personas, 2.000, que acabaron este año el curso, pues 2.000 personas que se van a dedicar a atender pastoralmente las parroquias, a predicar, a la caridad, a la catequesis, a los ancianos, que son 2.000 más. O sea, hay 400 curas sin acción, 450, son 2.000 personas dedicadas por entero a la iglesia.
Desde luego ahí no hay paro, está claro, y todo lo contrario. Hay mucho trabajo. Vamos hasta la redacción, ¿le parece? Que nos cuentan día a día cosas de los oyentes, Santía.
Sí, tenemos dos mensajes. Uno que es una pregunta, en realidad, para el padre Alonso. Nos dice aquí un oyente: no entiendo, ¿los curas anglicanos pueden hacerse católicos y seguir casados, pero los curas católicos no se pueden casar?
Es muy sencillo. A ver si lo explico bien. En la iglesia hay una tradición que es: o se ordena el célibe, os ordena el casado, ¿no? Esa tradición de ordenarse casado, que en Perú hasta el siglo IV ha desaparecido. O sea, ordenar personas casadas. Lo que no existe en la iglesia es la posibilidad de que el ordenado, que ya ha elegido su camino, se case
posteriormente.
Eso, vale. Exactamente. De hecho, los ortodoxos, la iglesia ortodoxa hace igual. Aquel que va a ser cura, primero se casa y luego se ordena.
Otro mensaje que nos manda un oyente. Dice: hola, buenos días. Con el tema de casarse los curas, yo creo que sí se deberían casar. ¿Cómo me va a dar el cura un consejo de cómo tengo que llevar una familia si él nunca estuvo casado y nunca tuvo hijos?
Pues del mismo modo que el médico no tiene cáncer y le da un consejo de cómo curarlo. Exactamente el mismo. No es necesario pasar por todos los estados, pues, o un psiquiatra o un... para dar consejos, ¿no? O sea, para dar consejos de cómo no ir a la quiebra, hay que saber economía. No se trata de haber pasado por la quiebra. Yo creo que son ejemplos un poquito sencillos y simples, pero que son gráficos.
Bueno, pues le agradecemos también, José Carlos Alonso, su presencia hoy en Voces de Galicia. Importante, porque vamos haciendo un poco de semblante de cómo están las cosas con todo este tema que estamos viviendo, además, minuto a minuto y día a día. Gracias por estar en Voces de Galicia, lo dicho.
Muchísimas gracias a vosotros por llamarme una vez más.